Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas.
Bienvenidos a Chile Público.
Hacemos Chile Público, sonido en vivo acá desde Providencia, 1208, piso 6. Desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en todas las frecuencias de Radio Agricultura, por ejemplo. Si usted está en Los Ángeles, 100.5. Si usted está en Coyhaique, 104.1. Si vamos a La Serena, Coquimbo, a Peñuela, 100.3. En Valparaíso, en Viña del Mar, en Limache, en Quilpué, 92.5. En Temuco, 103.9. Aquí en la región metropolitana, en Santiago de Chile, que está haciendo frío, somos 92.1. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro 518, GTD y Tesur 143, Mundo 114, Zapping 166. Además, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Y unidas, nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Como ya es tradicional, los días lunes tengo el honor de hacer este programa con connotadas personalidades. Aquí a mi izquierda está el señor Gonzalo Urán. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, muy buenas noches. Quiero decir que me encanta que este programa sea los lunes porque nuestro conductor estrella, Jorge Pomar, viene con mucha energía. No sé si el jueves, viernes, mantiene la misma. Pero muy bien, así que gracias por la invitación como siempre. Y mira, nunca había hecho esto, pero voy a aprovechar que estuviste informando el dial para mandarle un cariñoso saludo al alcalde de Temuco, Roberto Neira, que la agricultura es 103.9 allá en
Temuco. Para que nos escuchen los amigos de Temuco. Le doy la bienvenida a usted, señor Rodrigo Delgado Mocaquer. ¿Cómo está?
Mocaquer. Es un apellido muy...
Es que yo creo que muchas veces lo pronuncia mal la gente y uno se queda con el...
Oye, gracias por la invitación una vez más, un lunes más, pero viene llegando de vacaciones el señor
Pomar. Eso ya fue hace rato.
Por eso viene con esas ganas. Viene
eso ya fue hace rato.
Sí, pero fueron tan largas tus vacaciones que es como que te debería durar el vuelito bastante.
Proporcionalmente la cantidad de tiempo que debe durar.
Voy a estar en Iquique, a ver si hablo con el alcalde Soria ahí.
¿Vas a Iquique?
Afíneme.
Yo voy a Antofagasta, afíneme.
No, pero, ¿sí? Perdón, vamos a estar perdón. Yo me acuerdo que dijimos que cuando Jorge vaya a Iquique, la radio va a gestionar que el programa se grabe allá.
Sí,
en el no puedo mencionar el hotel. Pero un hotel...
En el borde costero.
Voy de jueves a domingo. Entonces, hago el programa el jueves y después me voy, quedaría solo. El viernes va a ir grabado.
Si se atrasa el lunes...
Y si el jueves o viernes lo dejamos grabado para la semana siguiente.
¿Usted va por la MUCH?
Voy por la MUCH.
¿Se va a reunir con nuestro amigo Sacha Rasmilich?
Está invitado el alcalde, como distintas autoridades regionales. Vamos a un seminario que hacemos en general en todas las regiones respecto al tema de seguridad.
Gran alcalde.
Invíteme. Vamos a invitar acá, señor Durán.
Yo estoy invitado a un seminario que va a hacer, pero lo hace una institución dedicada a formación, capacitación, que es en San Pedro de Atacama, en septiembre.
Mira tú. Sí. Oye, voy a invitar al ex delegado seminario MUCH, porque lo invitamos a seminario MUCH hace un poco tiempo atrás y se portó muy bien. Fue un gran expositor y sacó varios aplausos. Así que
Muy bien.
Lo vamos a seguir
100% disponible.
Si volviera a ser alcalde, entonces entraría a la MUCH.
Nunca estuve en la MUCH, porque en la época en que yo era alcalde fue cuando se creó la MUCH. Entonces surgió en un contexto bien particular. Pero muchos alcaldes que iniciaron periodo ya estando sus municipios en la MUCH, independiente del signo político, se han mantenido, y yo creo que hay que apostar a todas las estrategias que permitan visibilizar la opinión del mundo municipal en la agenda pública.
Eso.
Eso. ¿Qué hace usted ahí en lo, con los amigos del Frente Amplio? Yo me sigo preguntando. No, diría, no sé, con los amigos radicales. Son como no, más buena
onda. Está bien que alguien ponga ahí, que alguien ponga sí, también el seniority ahí, como la experiencia, esto haber estado, digamos, en el Ejecutivo.
Oye, tenemos elección interna.
Sí, eso le iba a preguntar. Yo sé que tiene. Usted ya está jugado por una.
Sí, a pesar de que.
Lista.
Bueno, yo no venía preparado.
¿Vamos a transformar este programa en una especie de spot político para el Frente Amplio?
No.
Pero una franja electoral. Mira,
aquí yo nunca he usado esta
plataforma. Comienza la franja electoral del Frente Amplio.
Con fines políticos, ni siquiera menciono nada sobre mi militancia, pero efectivamente tenemos una elección interna 15-16 de agosto, está todo el mundo invitado a participar.
No todos los militantes.
Lo que pasa es que...
¿Cuántas listas son?
Lo que pasa es que los militantes, hay muchos que...
Constanza Martínez y Gael Yomas, son las dos candidatas.
Bueno, yo estoy apoyando la lista que se llama Un Frente Amplio para Chile, que está encabezada por Constanza Martínez, Andrés Cuble,
la actual directiva,
Giorgio Bocardo, entre otros. Sí, pero hay algunas incorporaciones, como Giorgio Bocardo, sí, exministro del Trabajo.
Así es.
Estoy apoyando esa lista, a pesar de que yo no participo de ningún grupo interno dentro del partido, como es tradicional en los partidos, pero creo que hay que pasar a una nueva etapa, pero una nueva etapa que permita darle continuidad al esfuerzo que se ha hecho de institucionalización del partido, de unidad del partido, y por supuesto que nos ayude a enfrentar los desafíos que tenemos muy pronto, pues, especialmente la elección municipal y de gobernadores regionales.
¿Lo apoyan en alguna candidatura?
Lo vamos a ver, no, vamos a ver en la lista,
oye,
¿no?
Oye, ya, pero preguntemos lo importante, porque que se saque el cassette. Porque después me imagino, oye, que usted va a ser.
De aquí han salido
candidato
de
este
programa. En algún no, ha salido tanto candidato, oye, de este, oye, programa. Con éxito.
Yo con la libertad y la independencia puedo, Rodrigo, preguntarte.
¿Cómo
cosa?
Independencia, Rodrigo, usted es militante UDI.
Rodrigo, en reiteradas oportunidades ha procurado como develar mis posibles expectativas electorales. No estoy en condiciones de decir nada ni de descartarla.
Pero si me van a buscar. Pero está bien.
Me acuerdo el pobre Alessandro, le mando un saludo, lo vi además.
No, yo decía de la independencia respecto al proceso del Frente Amplio, uno como afuera, como observador, a eso me refiero.
Durante 4 años tuve que aquí desmarcarse, no voy a ser candidato en Santiago. Bueno, no fue candidato al final en Santiago. Oye, efectivamente, solo para cerrar el tema, hay elecciones, son el 15 y 16.
15 y 16 de agosto, son online, pueden participar todos los militantes. Cuando yo sea amplio, me refiero, también hay mucha gente que firmó para el partido Convergencia Social, que permitía inscribir la candidatura de Gabriel Boric para la primaria. Mucha gente se motivó por esa razón y no siempre tiene conciencia de que está habilitado para votar en la elección del Frente Amplio, toda vez que Convergencia es continuidad, o el Frente Amplio es continuidad de Convergencia Social. Entonces, todas las personas que se inscribieron para apoyar la candidatura de Beatriz Sánchez o de Gabriel Boric, efectivamente están habilitados los padrones del Frente Amplio.
Estamos comentando fuera de micrófono con...
La UDI en noviembre tiene elecciones, ¿no?
Sí.
Pero hay hasta ahora, a la antigua, una pura lista.
Hasta ahora. Hay que ver qué pasa, pero sí, yo creo que es una buena decisión.
¿Fuiste vicepresidente alguna vez de la UDI, no?
Fui dos veces vicepresidente. Sí,
en la UDI habría acuerdo entre Alessandri y Longueira.
Sí.
Está cerrado eso ya.
Perdón, yo creo que 3 veces vicepresidente ya estoy viejo ya. Sí, por así a 3. Oye, estábamos comentando que cómo se instaló este tema online, que en algún momento generó dudas. ¿Te acuerdas incluso que una elección de la UDI se cayó el sistema?
Sí.
Y hubo que reprogramarlo.
Yo me acuerdo esa elección.
Pero ya están bastante consolidados
todos. No solamente eso, la Evópolis también. Sí. Cómo se cayó una elección, el Tribunal Supremo tuvo que declarar.
Estábamos rememorando con Gonzalo cuando hicimos como municipalismo.
Ah, la consulta.
La consulta, que fue tan bullada en ese momento, pero que yo creo
y que votaron más de 2 millones de personas, 2.200.000 personas, y ahí, no sé, fue bien importante.
Se hizo...
No, le quitó presión en
ahí
ese momento.
Pero ahí se hizo un sistema mixto, porque además estábamos en pandemia, por así decirlo, o sea, bueno, una época compleja. Fue online y también fue en algunas comunas, por lo menos presencial. Se impulsó también la urna.
¿Saben qué fue? Me acuerdo de ese tema, que fue muy bonito, y yo participé en ese tiempo, además vivía en un edificio, entonces participamos ahí, nos reunimos en la comunidad del edificio, el proceso constitucional que había empezado la presidenta Bachelet. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, ¿no? Me acuerdo perfecto. Cuando se implementaron los
Los cabildos.
ELAS, no era.
Era el encuentro, si tenía un nombre. Sí. Pero la ELA es como una enfermedad, ¿no? El ELA.
Encuentro, tenía una sigla.
Sí, pero
los encuentros locales.
Oye, y después, bueno, después con esto, la parte social del estallido, no la parte delictual, por supuesto, la parte social, también se generaron muchas instancias de conversación, de diálogo. La gente se replanteaba sus temas, las empresas privadas se replanteaban. Me acuerdo que se acercaron muchas empresas privadas a los municipios
a
ofrecer sinergias.
Muchos cabildos.
Y yo creo que salió algo bueno de eso, de esa parte. Sí. No la delictual,
obvio,
la social.
Obvio.
Ah, y creo que hubo un antes y un después también del rol de los municipios, después reforzado por la pandemia. Acuérdate que los alcaldes que podían tener algún tipo de voz o pantalla a nivel nacional eran muy pocos, éramos muy pocos. Mm. Con la pandemia empieza el tema del tema del Zoom, de la digitalizar las conexiones, y empezaron muchos alcaldes y alcaldesas de todo Chile, y no solamente alcaldes, sino que también distintos actores relevantes a tener presencia, por ejemplo, en espacios de programa. O sea, comenzó una, yo creo que, la parte buena de, estoy hablando de esa parte de la parte social del estallido y también de la pandemia, fue que también visibilizar un mundo municipal que hasta ese entonces estaba bastante invisibilizado.
Yo me acuerdo que
tuvo un rol pandemia, muy importante para poder enfocar esto, y además de la alianza público-privada.
Yo me acuerdo que para la pandemia afloró, bueno, el hacinamiento, en particular donde había alta concentración de población migrante, Estación Central e Independencia entre ellas. Sí. Donde apareció con mucha fuerza todo el tema del mercado informal, porque la gente que vivía del comercio informal, de las actividades económicas informales, si no iba a trabajar 3 días por la pandemia, el efecto que producía sobre su situación socioeconómica era gravísimo. Bueno, todos estos fenómenos de los que no se hablaba, del país me refiero, fueron visibilizados, aparecieron con la pandemia, y permitió que los alcaldes, de algún modo, que éramos los más próximos a la realidad cotidiana de las personas, efectivamente tuvimos mucha posibilidad de vocería para hablar de estos fenómenos que se desarrollaban en nuestras comunas. Y bueno, y eso permitió, entre otras cosas, ajustar políticas públicas. Todo el tema, por ejemplo, de la distribución de mercadería en los territorios, en contexto pandemia, que fue ejecutado por los municipios, impulsado por el gobierno del expresidente Piñera, bueno, da cuenta de cómo todo el sistema público se ponía en disposición de ayudar a las familias afectadas.
Oye, y la alianza público-privada, porque en el caso, o sea, la misma distribución, yo me acuerdo, yo tenía en plena pandemia, como yo era presidente de la MUCH, había hecho un acuerdo con quien estaba a cargo de la asociación de AFP.
¿Ya?
Para poder ya empezar a darle una bajada territorial al 10%. Una vez aprobado el 10%, había que empezar, porque el adulto mayor, la gente estaba todo ligado, ¿cierto?, a la página, a apretar botones, y mucha gente de sectores populares, sobre todo adultos mayores, no tenían acceso.
Mm. ¿Retiraron ustedes?
Yo sí.
¿Sí? Sí. ¿Una vez, dos veces, tres veces?
Ah, no me acuerdo, no, yo creo que las últimas dos veces han sido. Sí.
Las primeras dos.
¿Sí? ¿Tú retiraste?
¿Cuántas veces fueron? Ya me perdí.
No sé.
Creo
no
que fueron tres. La cuarta no pasó.
Sí.
Sí, no sé. Yo
retiré dos veces, creo.
Yo creo que retiré las dos primeras.
Sí. Sí.
O las dos. ¿Se las chuparon o lo ocuparon como para algo? Se las chuparon, qué informal. Sí, conductor. Sí. En el sentido que la ocuparon para.
Muy poco técnico.
Muy poco técnico, sí, muy poco técnico.
No, yo creo que yo cuando salgo del gobierno, obviamente uno tenía ahí unos meses ciertos de fase, yo creo que ahí lo ocupé en algunas cosas. Pero
yo la saqué, me acuerdo, pero la metí a la PB, porque como en ese momento también estaba el rumor de que venían los comeguaguas, venían a chupar los fondos, y la PB era inembargable. Mm. Entonces yo la saqué de la FP y se lo retiro, pero la metí en el en la PB.
Voy a hacer una auditoría para saber qué lo ocupé. Oye, voy a hacer una auditoría para saber. Pero lo relevante, entonces me acuerdo que le digo a. Era Larraín, era el presidente de la asociación de FP. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a salir con unas cuadrillas a enseñarle a la gente. ¿Y por qué no me dona unas tablets para poder salir y explicarle a la gente en la puerta de su casa y le conectamos a internet? Oye, buena idea. Y empezamos así. Empezamos con una escuadrilla en terreno, adultos mayores empezaron a ver su página, lo asesorábamos y hacían. Y al día siguiente, el mismo día, me contacte, por eso digo la alianza público-privada, hubo mucha empresa sí. que por la pandemia dejó de operar.
También le facilitaron camiones bueno, para el traslado de las cajas de mercadería.
Y yo siempre cuento esta historia. Entonces me llama un gerente de esta empresa de los buses todo de turístico, de dos pisos.
¿Sí?
¿Ya? Me dice, oye, tengo los buses parados, obviamente, pandemia, ¿qué va a hacer? Le digo, ¿puedo ir a montar una oficina arriba? Porque voy a hacer...
Y yo me acuerdo.
Ya, y hice el bus del 10. El bus del 10. Y le puse una imagen como si fuera Maradona espalda, ¿sí? El 10. Un juego así para los futboleros, y era el bus del 10. Y recorría los barrios. Oye, yo creo que nunca eran los matinales. Mira, estaba toda la prensa siguiendo el bus del 10, porque era una cuestión bien ahora. Sí, entonces metía arriba del bus a los cabros que estaban en las calles con las tablets, los metí en formato oficina. La gente subía y se. Después ese bus, obviamente ya pasó el tema del 10 y le puse el IFE bus. Y ahí invité a la Carla Rubilar, que era la ministra, a inaugurar el IFE bus. Después el bus lo ocupé para las cuecas del 18. Y después estaba, después hice la óptica comunal arriba. O sea, el mismo bus lo ocupé, pero por todos lados. Y ahí ya después me llamó el presidente a ser ministro de Interior, así que ahí quedó.
Hasta ahí llegó.
Hasta ahí, esa fue la última.
Y ahí se fue en bus hasta la moneda. Oye,
pero yo me acuerdo de eso.
Y me acuerdo perfecto de la imagen de esa actividad, de esa iniciativa que tuviste, y fue efectivamente muy, muy positiva. Y yo me acuerdo que había que ir a los regimientos a retirar las cajas de mercadería para la distribución. Y personal del ejército ayudaba acompañaba el traslado. Pero íbamos en camiones chiquititos. Entonces me conseguí con una empresa privada camiones gigantes. Entonces me permitía en un solo viaje sacar todas las cajas disponibles para Independencia para hacer la distribución desde la comuna. Bueno, y múltiples iniciativas de ese tipo en que los privados
apoyaron. Y ni hablar de la sanitización con el amonio.
También.
Los camiones cuaternarios.
O sea, toda la empresa privada se volcó a ayudar. O sea, yo creo que fue una época en la cual también nos acordamos de todo lo malo, de la parte obviamente destructiva y delictual del estallido, nos acordamos de lo que sufrimos en pandemia, pero también hubo avances, por ejemplo, en la comisaría virtual, hubo avances tecnológicos de alianza público-privada que quedaron hasta el día de hoy, entre ellas las comunicaciones, la forma también de reunirse.
Mucha gente hace teletrabajo.
Hay que mirar la perspectiva del tiempo.
A partir de ese salto que se dio en conectividad, digamos.
Es importante mirar la perspectiva del tiempo, esto quiero llegar, y ver cómo el Estado también puede seguir, obviamente, dando pasos importantes para suplir la necesidad de su habitante.
Fíjense
y eso a veces se pierde la perspectiva de la discusión.
El ex subsecretario de gobierno, Eugenio Aguiló, que estuvo al final del gobierno del presidente Piñera, que además es panelista de este programa de otra cosa, no viene a hablar de política, viene a hablar porque ahora está dedicado a la inteligencia artificial. Sí, pues viene para acá una vez a la semana. Me contaba, porque a él le tocó hacerse cargo de eso, parte de la distribución de la...
¿No pensaba hacer un encuentro panelista, por ejemplo? ¿Me aconsejas invitarnos a comer a los panelistas? Digo yo, porque es bueno reencontrarse con gente. Porque nosotros estamos encapsulados el lunes, está bien, y lo pasamos bien. Pero de repente, conocer a otros panelistas, podríamos un canje por ahí.
Voy a hablar con el resto. Voy a hacer un chat.
Un encuentro de panelistas.
Oye, y entonces el subsecretario me decía... Estaba vuelto loco, la planilla Excel, armando caja, para allá, para acá. Sí. Y ya, le llega, me dice, yo no tenía la reunión directa en ese momento con el presidente Piñera, yo mandaba la información al segundo piso y otras personas que coordinaban, qué sé yo. Y me dice, por lo menos dos, tres veces, el presidente tenía como su conteo paralelo. Y de repente dice, llegaba y me decía, subsecretario, tengo cuatro cajas de más en mi. Dice, ahí ahora tengo 5.500 cajas en Dora. Y llega el presidente, tocaba la puerta y decía, subsecretario, me tengo una diferencia de cuatro cajas, ¿dónde están las cuatro cajas? Y decía, me tenía de repente toda la tarde buscándole las cuatro cajas que a él le faltaban en el conteo. O sea, ese era el nivel de detalle.
Se le entregamos a Durán en Independencia.
Es verdad.
Que reclamó. Reclamó mucho.
Es verdad.
Cuatro cajas extra. Oye, pero ¿te acuerdas tú que estamos recordando cosas, ya conversemos viejo, pero ¿te acuerdas que de repente había un estándar de caja? Entonces, claro, la caja del gobierno tenía un estándar. Pero de repente uno también se consigue. A mí me tocó también una donación de una fundación importante, que eran como dos cajas. Era dos cajas para una familia. Tenían que ser dos cajas, no era una. Entonces, los estándares, después tú te conseguías, por ejemplo, otra donación más chiquitita, y entregabas ya esa caja, y la gente decía, chuta, pero ¿por qué me entregó esta caja? O sea, también había un tema como de. de justicia respecto a la caja,
sí,
al
claro.
tipo de caja, a lo que tenía adentro.
Si y de repente, la caja premium
o... Oye, no, pero era dramático, de repente uno lo hacía con, decía ya vamos a distribuir, qué sé yo, esto, y de repente hay gente que subía a redes sociales, miren la porquería que me entregó tal alcalde ahora mismo, sí, sí, en cualquier sí. parte, si esto pasaba en todas partes. La porquería que me entregó y la gente abajo, oye, miserable, y uno lo hacía con, obviamente con donaciones que a veces llegaban de otras personas que armaban cajas más modestas y había que entregarla. Entonces, al final uno decía al equipo, ¿sabes qué? Ármate una caja de una, de dos, de tres, ármate oye, una, para que. Oye, pero era bien, sí. bien complejo.
Mira, yo voy a contar una más.
Uno se olvida.
Pasamos a los temas del futuro. Mira, nosotros hicimos una iniciativa en que un molino nos daba quintales de harina. Una panadería nos producía pan. Y el pan lo distribuíamos entre personas especialmente vulnerables o con discapacidades. Entonces era una cosa súper colaborativa. Una empresa ponía la harina, la otra ponía las instalaciones, el panadero, todo. Claro. Nos entregaba la marraqueta hecha, calentita. Sí, sí, sí. Las embolsábamos y las íbamos a distribuir a la gente. Teníamos una red de personas, qué sé yo, personas no videntes, personas con distintas discapacidades y todo. O sea, la lógica solidaria y de colaboración público-privada tuvo miles de expresiones.
Fíjense que mucha gente, a propósito de la pandemia, yo sé que pasaron un montón de cosas muy, muy, oye, muy
que,
malas.
Esta historia, que no sé por qué me acordé como de la Unión Española, pan, por el panadero. Pan.
Sí, sí. Ya, ya. Pero pasemos de largo. Disculpa.
Y yo me acuerdo que este mismo programa lo grababa de la casa. Y era la única manera, porque nadie venía a la radio, o nos turnábamos, veníamos, no sé, una semana venía yo, otra semana venía otro conductor, pero era como muy, muy acotado. Los estudios, uno grababa y después entraba alguien de aseo y lo sanitizaba, así,
sí, claro.
Una cosa, todos los invitados por Zoom, nos dejamos de ver, una cosa muy, muy rara. Yo estuve, en ese tiempo yo no tenía hijo, y además mi señora era la directora del trabajo. Entonces ella no paró de trabajar, yo estaba además entonces solo en la casa, ella salía a fiscalizar ahí, andaba cerrando tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue un periodo bien, que ahora uno lo mira como en retrospectiva, es como muy apocalíptico,
sí,
muy apocalíptico.
Y han pasado solamente 5 años.
Y como que pareciera que pasó y pasó y no pasó y no pasó nada, pero muy, muy apocalíptico.
No, ha pasado poco tiempo.
O sea, sí.
Pero pareciera que fue. Oye, todo esto, ¿cuándo fue el fin de semana? Estuve viendo una película que pareció, era un poquito, obviamente, fantasiosa, pero tenía que ver con lo mismo. Una familia que se queda, o sea, en realidad la historia era en una casa, pero esto pasaba en muchas casas, que había una lluvia que sellaba las casas y la gente no podía salir de sus casas. Y al principio pensaban que era una cosa muy, muy temporal, que pasaba, no podían abrir sus puertas, sus ventanas, nada. Como que las casas estaban selladas y la gente que quedó afuera, por supuesto, murió, y la gente que quedaba adentro empezaba una dinámica. Entonces al principio eran, oye, esto ya va a pasar, mañana podemos abrir la puerta, y pasaron meses y meses y años, y es bien interesante la dinámica que se da dentro de la casa respecto al tema de la alimentación, las relaciones, etcétera. Eran papá, mamá con dos hijos adolescentes que después empiezan a crecer, o sea, niños que empiezan a crecer, pero empieza, a mí me recordó mucho la dinámica de la pandemia, digamos, en lo que pasaba en esa película. Así que bueno, ahí se las puedo dar. Oye, no, por sus caras no vi mucho entusiasmo, pero
una pregunta,
pero se las puedo dejar anotada
después. Una pregunta, no, sí, mándala. Una pregunta a nuestro conductor. ¿Está medido el impacto de este programa, si le importa alguien, nuestras historias y anécdotas?
Tenemos, según la encuesta Ipsos, una audiencia cercana a las 18.000 personas.
Ya.
Más o menos.
Diario, o sea.
Los lunes.
Los lunes.
Claro.
¿Y el lunes es el mejor día?
De hecho, ahora.
Pero sí, después se.
Se diluye.
De hecho, ahora.
Se viraliza.
No sé. Ahora luego tiene que venir la nueva encuesta Ipsos para medirla, compararla. Por ejemplo, con el año pasado que ustedes no estaban. Ahí se puede hacer una comparación.
El día lunes, o sea, ¿cuál es el mejor día, por así decirlo?
El lunes.
Ah, el lunes mejor día.
Sí, el lunes mejor día.
¿Pero eso tiene que ver con nosotros o con otros factores?
Yo creo que tiene que ver con ustedes.
No, el lunes
también
mejor día,
que
pero
hay una tensión de las personas.
Era broma.
Me imagino que a las, no sé, 7 de la tarde, 6 de la tarde. A lo mejor
ahora, decir que los últimos 4 años estuvo Alessandri con Johnny Carrasco, harto año, y después estuvo Cuadrado con Codina, como 2, más o menos. O sea, el intertanto entre que Alessandri y Carrasco asumieron y llegó, ¿cuánto pasa eso? Un año y medio, sí. Algo así que tiene sido, con Cuadrado y Codina. Y Decir que uno esperaría, claro, que el cambio de panelista afecte, pero efectivamente se mantuvieron, yo hice la comparación, y se mantuvieron más o menos las cifras. Lo interesante es ver si ahora se mantiene.
No, ahora se disparó el rating si totalmente con nuestra...
Oye, corté una con la autorreferencia y sigamos ya, los temas que nos...
Oye, como nos vamos a ir a comerciales ahora, ahora inmediatamente después de este anuncio, solo decir que hoy día, 10 de agosto, pero de 1813 se fundó el primer foco de luz de la nación. El glorioso Instituto Nacional. Ahí está sonando el himno. Ahí se lo queda. El glorioso Instituto Nacional José Miguel Carrera, labor omnia vincit, el trabajo todo lo logra, del cual, además, sin ser autorreferente ni nada, pero me siento orgulloso. Uno no, a diferencia de otros colegios, y respetando todos los colegios, pero uno nunca es ex. No es institutano toda la vida. Espero no morirme sin antes ver al colegio brillar como brilló durante larga vida, larga historia de este país.
Bueno, yo solo quiero decir dos cosas. La primera es que quiero saludar a toda la comunidad del Instituto Nacional por este aniversario, pero muy especialmente mandar un saludo a la Alianza Vikinga.
La Alianza
que me contactó por Instagram y me pidió un saludo y se lo tengo que hacer en un ratito más, pero aprovecho esta plataforma de la Radio Agricultura para saludar a todos los amigos del Instituto Nacional, pero muy especialmente éxito a la Alianza Vikinga.
Pero yo creo que con este video más que suficiente y suman más puntos porque lo estás haciendo de la radio.
Puede ser, sí. pero
Ahí se recorta.
Bueno, y lo otro que quiero decir, porque no vamos a tener tiempo a mitad de semana, el 12 de agosto se fundó la Municipalidad de Independencia, 12 de agosto de 1991, porque es una municipalidad muy nueva, que se creó de una parte de Santiago, una parte de Renca, una parte de Conchalí, así que también estamos de aniversario del municipio de Independencia, así que saludos también a todos los funcionarios y funcionarias, a todos los vecinos y vecinas de Independencia, a toda la comunidad de esa importante comuna del país.
Sumamos a esos saludos, José.
Oye, y a mis compañeros de colegio que me están esperando, porque hoy día nos vamos a juntar, por supuesto, a comer y celebrar estos 213 años, que me esperen, porque ya voy camino allá.
¿Y cuánta gente reúnes? ¿O son compañeros solamente, se autoconvocan? ¿O es algo más
intuitivo? No. El día del exalumno fue el sábado 8 de agosto, y yo me junto con, puntualmente somos cuatro amigos
tu grupete,
de toda la vida. Así que con ellos me junto, me están esperando para celebrar como Dios manda estos 200.
Si hacen un video de la celebración, tengan mejor cuidado con el contenido.
Ya, pausa comercial, amigo Lucho Fraile, con este emblema de la historia de Chile, que es el Instituto Nacional José Miguel Carrera.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En CoderHub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos CoderHub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. CoderHub, desarrollo no-code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Chile Público, con los reyes del rating de este programa, el señor Rodrigo Holgado, el señor Gonzalo Durán. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Somos tecnología que genera impacto en CoderHub. Creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en CoderHub.cl. Hoy día, en La Moneda, el presidente dio inicio tal vez a la tramitación, por decirlo de alguna manera, dio inicio a la esperada ACOT, que es la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. De hecho, estaban los amigos de AMUR presentes, así como los otros dos presidentes también de las asociaciones municipales, HM, AMUCH y AMUR, que son como las tres asociaciones que siempre, de alcaldes que siempre están. Un reconocimiento explícito a la labor de los municipios. El presidente fue bien claro, ahora los municipios. Bien, me parece. Yo diría que hay tres cuestiones bien importantes que vienen en la COT que me gustaría, por supuesto, conversar, discutir con ustedes. La primera es un cambio constitucional donde la seguridad de las personas va a estar puesta en la Constitución, algo que hoy día no ocurre. El presidente decía, no es solamente un simbolismo, esto nos va a permitir constitucionalmente tener un cuerpo legal que permita hacer muchas más cosas de las que hoy día a veces nos topamos. Dos, se crea un nuevo estado de excepción. Un estado de excepción atendiendo la seguridad, por ejemplo, para desplegarse, según se ha dicho, en los 50 barrios más críticos del país. Y eso va a contar con la presencia de las Fuerzas Armadas. También se ha dicho que es algo relativamente parecido a cómo se han comportado las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la región de la Araucanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y tres, que también yo creo que es especialmente importante, es cómo se va a atacar el crimen organizado. En la restricción de visitas, en la restricción desde contacto físico, a lo mejor va a ser solo un locutorio, la cantidad de visitas, recintos especiales. O sea, un régimen, se ha hablado de esto del régimen italiano, una cuestión para los jefes de la camorra, de la mafia. Una cuestión especialmente dura, trajes naranja, que entiendo que ya están operando en el Repas, por ejemplo, está operando ya el traje naranja, porque la idea es que ese jefe criminal, cuando esté en la cárcel, no siga operando. Cuestión que todos sabemos ocurre hoy día en nuestro país. Dicho esa introducción.
Oye, lo primero, quiero
decir, no sé si hay algún otro punto que ustedes quieran destacar de la COT.
No, sí, yo destacaría la ampliación de la flagrancia de 12 a 24 horas, el aumentar las penas para quienes recluten a menores, también me parece súper interesante, y fundamentalmente también el tema de la destrucción de los decomisos. Pero más allá de eso, quiero hacer una reflexión. Lo primero, me parece, si bien es cierto, yo conocía hace algunos años, al hoy día ministro de Seguridad, ministro Rau. La verdad es
que... ¿Cuándo era intendente?
Sí, me tocó conocerlo más de alguna oportunidad. Pero quiero destacar el estilo del ministro. Me parece un estilo adecuado, me parece que da entrevistas que son en un buen tono, me parece que es didáctico para explicar las cosas, me parece que pone el foco donde hay que ponerlo, me parece que es una persona que tiene un perfil muy adecuado para lo que se requiere hoy en día en materia de seguridad. Trabajador, muy trabajador. Obviamente no estoy diciendo que tenga puras virtudes, pero quiero destacar que el perfil me parece tremendamente adecuado. Dicho eso, porque ayer lo vi en Mesa Central y lo he estado leyendo y siguiendo, por supuesto, en distintas instancias. Dicho eso, me parece que es una agenda que tiene elementos tremendamente importantes, lo que tú destacas, lo que yo puedo sumar en algunos temas que me parecen tremendamente interesantes, como por ejemplo el tema, bueno, aparte el tema frontera, la destrucción, cierto, de drogas, pero también de otro tipo de decomiso. Quiero detenerme en el estado de excepción, porque yo en su momento también públicamente, justo cuando salí del gobierno, después también fui candidato a la convención, y en ese periodo yo hablé de que era perfectamente posible tener un estado de excepción como el que se está planteando. Muy definido, entendiendo el rol de la Fuerza Armada como coayudantes, no necesariamente van a reemplazar a las policías, sino que brindan, cierto, espacios de seguridad, brindan información, aseguran perímetros, que es un poco lo mismo que hacen hoy día, desde hace muchos años, en la Araucanía, que me tocó también en esa época dar el puntapié inicial.
La solución en sí misma está demostrado que
está demostrado, es disuasivo, está demostrado que hay información. Obviamente no todo se puede contar en la prensa, ni explicar, pero hay muchas cosas que se trabajan de manera bastante sinérgica. Ahora, dicho eso, yo creo que ante las críticas de que la Fuerza Armada no estarían preparadas, no sería su naturaleza, yo déjame decirte lo siguiente, y a lo mejor, y en este programa que habla tanto el municipalismo, los municipios han tenido que mutar también sus funciones, han tenido que mutar su orgánica, han tenido que mutar su capacidad de gestión, han tenido que mutar, ¿cierto?, la formación de sus y no solamente inspectores, funcionarios en general, porque han tenido que administrar una realidad, y la realidad hay que administrarla y hay que ejecutarla. Yo creo que hoy día las probabilidades ciertas de que día a día tengamos problemas con el crimen organizado son infinitamente superiores a tener problemas con los países vecinos. Está bien, uno tiene que decir, es que los ejércitos, pero hoy día tenemos un problema real, ¿cierto? Dicho por la misma policía, armamento que supera la capacidad policial, coordinación, dinero, no tienen una contralora que les diga cómo hacer las cosas, estos tipos lo ejecutan. El crimen organizado actúa para promover, ¿cierto?, sus intereses, para ganar dinero, para ser lucrativo, y para eso obviamente tienen hoy día ingenieros, tienen calculistas, tienen contadores, auditores, tienen gerentes, o sea, tienen estructuras. Entonces yo creo que llegó la hora de que también nos pongamos a la altura de ese desafío, y que nuestras Fuerzas Armadas también tengan, sin dejar de lado lo otro, tengan la capacidad también de defender a la población en esos contextos. Obviamente habrá que afinarlo, habrá que trabajarlo, la experiencia de Macrozona Sur y la incipiente Macrozona Norte, porque acuérdate que también dejamos instalado en su momento un estado de excepción allá, nos pueden dar luces de cómo actuar en esta coordinación, ¿ya? Entonces yo creo que efectivamente es posible hacerlo, me parece que es delicado, que hay que ser quirúrgico en esto, hay que ser muy preciso, pero se puede trabajar en esa línea, tal como lo han hecho otros países, que uno podría decir que no son países subdesarrollados en esta materia, sino que muy desarrollados, cuando uno va, ¿cierto?, a Europa o a distintos países, que incluso acá en la región uno ve también una sinergia entre las Fuerzas Armadas y las policías, que habría que ver cuál es lo mejor de aquello para poder proteger a la gente. Ahora, ¿eso significa que el país se militariza, que la señal internacional? No, significa que vamos a proteger. Ahora, otros dirán, bueno, la infraestructura crítica, bueno, avancemos y sumemos. Pero yo creo que quedarse en que esto no se puede hacer porque las Fuerzas Armadas no tienen aquella función o aquella misión o aquel espíritu, me parece que no es el camino. Yo creo que el camino es, oye,
hacer algo distinto.
Tenemos estos recursos, sí. Adaptemos a eso a los nuevos tiempos que corren.
Gonzalo Durán, solo agregar que el presidente le pidió a la oposición unidad para enfrentar el tema de seguridad y celeridad para ojalá aprobar toda esta ACOT, ¿no es cierto?
Sí.
De aquí a Navidad. ¿Usted cree que hay agua en la piscina también para eso?
Yo creo que hay harta agua en la piscina por varias cosas. La primera, porque efectivamente creo que en materia de seguridad hay en general mucho más consenso respecto de la urgencia y de la naturaleza de las políticas que hay que implementar. En segundo lugar, porque lo dijo Rodrigo, el ministro ha tenido un tono, una actitud completamente distinta de lo que fue la actitud prepotente, avasalladora del ministro Quirós en materia de reforma tributaria para resolver los problemas de las empresas del 1% de más ingresos en nuestro país. Y yo creo que efectivamente hay que hacer un intenso trabajo, ya no se hizo un trabajo prelegislativo, pero un intenso trabajo de diálogo entre oficialismo y oposición para tratar de convenir un conjunto de cuestiones. Primero, respecto de la dimensión constitucional, la verdad es que la actual Constitución, en el artículo primero, consagra el deber del Estado de proteger la seguridad nacional y la integridad de las personas. Si hay una expresión más explícita, bienvenido sea, yo por lo menos no tengo ningún reparo, al revés, pero creo que es importante decir que eso está consagrado hoy día en la Constitución. Y efectivamente en el primer proceso constituyente, no me acuerdo si en el segundo también, ambos fallidos, se incorporaba explícitamente el deber del Estado en materia de seguridad pública, de manera que creo que hay amplio consenso. Lo segundo es que efectivamente hay un conjunto de medidas que son bien importantes y que yo comparto. La primera, despliegue en barrios críticos, se habla de 50 barrios más complejos. Esto también es una iniciativa que se ha desarrollado en prácticamente la totalidad de los gobiernos. Incluso hay 50, 80, hubo distintos números de barrios. Creo que es muy importante pensar en estrategias de control, de persecución del crimen organizado, pero echo de menos que hay que poner recursos, capacidades, estrategias en materia de prevención, de rehabilitación, de reinserción, de manera de cortar con la carrera delictual de jóvenes de distintos sectores, y hay iniciativas que han sido razonablemente exitosas a pesar de ser muy acotadas, como el programa Lazos. Creo que hay un déficit todavía en materia preventiva. Quiero decir que se propone seguimiento a las bandas criminales y se dice rastrear líderes, financistas, testaferros y cómplices sumado al seguimiento de la ruta del dinero. Y quiero recordar que está pendiente, desde la legislatura anterior, está pendiente la ley de inteligencia financiera, que entre otras cosas establece la posibilidad de acceder a las cuentas bancarias que son objeto de investigación por parte del Ministerio Público en condiciones más expeditas. Ojalá que eso se logre, porque finalmente las organizaciones criminales actúan en función del dinero. Ese es el leitmotiv y por eso es tan importante. Y se anuncia la creación de una entidad para incautar y destruir bienes inmuebles, vehículos y dinero obtenidos por el crimen organizado. Justo lo conversamos el programa pasado. Sí. La verdad es que creo que en eso estamos todos de acuerdo. Fíjate que en materia de droga, por ejemplo, la modalidad actual para quemar la droga incautada, esto queda en resguardo de los servicios de salud, no tienen condiciones físicas adecuadas, a veces hay larga demora porque hay que esperar la orden judicial, en fin. Entonces, si se puede mejorar esto, creo que va a haber amplio consenso. Ampliación de la flagrancia, yo a título personal estoy completamente de acuerdo que se amplíe de 12 a 24 horas, no sé si es motivo de controversia. Control fronterizo y migración, también me parece importante lo que se está proponiendo, incluido la incautación de los bienes ingresados por vía irregular al país. Bueno, en fin, y quizás efectivamente donde va a haber más discusión es en dos cosas. Creo yo. Una, que la encuentro, por lo menos como ha estado anunciada, yo la separaría de todo lo que tiene que ver con crimen organizado, que tiene que ver con las cosas de orden público. Se pretende que la alteración del orden público, no estamos hablando de hechos violentos, que ya están calificados como delito.
Como una molotov, una barricada.
Exacto. Eso está actualmente tipificado en la ley. Y estoy hablando de como lo que se ha señalado hasta ahora.
Alguien que corta la Alameda, por ejemplo.
Claro, sería constitutivo de delito, y a mí me parece que hay que ser cuidadoso con esto, y no podemos entrar en un gobierno de tinte autoritario, porque la verdad es que yo fui delegado presidencial, Rodrigo, ministro del Interior, hay cientos de manifestaciones pacíficas que muchas veces terminan porque se desbordó el número de gente, qué sé yo, ocupando parte de la calle, generando alguna afectación al transporte, pero que no son violentas de modo alguno, de los profesores, de los trabajadores de la salud, de las tías de los jardines infantiles, de las manipuladoras de alimentos, y poner a todas estas personas en condición de delincuentes por ocupar las vías, me parece un exceso. Yo lo sacaría y a lo menos lo discutiría fuera de este paquete para no enredar la discusión. Y finalmente, en relación a los militares, yo creo que es bien importante, se lo escuché a la ministra Toá, a la ex ministra Toá, perdón, en un programa hace un par de días, creo que es bien importante que el gobierno, en primer lugar, digo, junto con iniciativas legales que puedan complementar los esfuerzos que se están haciendo, que dedique energía, capacidad, tiempo, profesionalismo a la implementación de todas las leyes aprobadas en el gobierno pasado, que fueron de amplio consenso y que suponen un esfuerzo muy importante de manera progresiva. En ese sentido, no ha habido mucho anuncio del gobierno respecto de cómo va avanzando la implementación de esa legislación. Y en materia de nueva legislación, creo que hay que aprovechar la legislación que ya está en curso. Y hay dos que llevan largo tiempo en discusión: reglas del uso de la fuerza y ley de infraestructura crítica.
Te agrego otra polémica.
Entonces, esas dos, en mi opinión, tienen que ser discutidas porque también hay un nivel de consenso bastante amplio. Entonces, en vez de incorporar elementos nuevos que pueden o alargar la discusión o obtener una mayoría circunstancial para aprobarla por un voto, bueno, si tenemos un amplio consenso en mecanismos para que los militares jueguen un rol de colaboración, como la ley de infraestructura crítica, yo pondría los esfuerzos en la aprobación de esa legislación.
Oye, otra polémica, tengo mi opinión, pero otra polémica respecto a lo, acuérdense que hoy día un migrante irregular, ¿cierto? Según la ley, hay 5 días para poder...
Sí.
Retenerlo para poder expulsarlo, y eso, ese plazo es absolutamente insuficiente en la práctica, no existe. Por lo tanto, por eso finalmente hay tantos migrantes irregulares con orden de expulsión y que no se sabe dónde están, porque finalmente mientras dura el proceso es muy largo. Y por eso antes era un delito ingresar a Chile de manera clandestina, y por eso los plazos también eran muy largos, porque había que probarlo, había que finalmente tener un proceso judicial, una sentencia, y de ahí se... Entonces, por eso después se le saca la categoría de
delito
al ingreso. Es que no era un escándalo, pero al final era justamente para poder apurar los procesos. Y hoy día se está pensando en volver a tipificarlo como delito.
Efectivamente.
Entonces, los plazos que se van a tener, que ya no son 5 días, que podrían ser hasta 180 renovables, entiendo, es un poco la propuesta, está la discusión donde se pudiese retener a esas personas. Y eso también ha sido, por eso, agrego tal vez sí, a lo que dice Gonzalo, que va a ser un tema de discusión respecto a eso. Ahora, en lo personal, creo que es súper complejo generar espacio para poder retener a personas que no han tenido, ¿cierto?, una situación judicial finiquitada. Yo creo que eso va a ser algo que va a haber que discutirlo, va a haber que llegar a un consenso, va a haber que ver exactamente dónde y por qué tiempo se pueden retener a estas personas, pensando también en cómo agilizar los procesos de expulsión, que también son tan necesarios justamente en personas que ingresaron a Chile de manera clandestina, irregular o por la ventana, derechamente. Entonces,
¿pero a ti te gusta la idea de que sea un delito ingresar de manera irregular?
Es que a mí me tocó esa discusión en ese momento, cuando aprobamos la nueva ley migratoria, se le sacó la categoría y en ese momento era del todo entendible y deseable que así fuera, porque los procesos de expulsión eran muy largos cuando era delito, ¿ya? Porque tenías que probar y ahí pasaban años. Entonces se hizo en su momento, no es que lo hicimos nosotros, sino que fue una ley, lo que se promovió ahí era la inmediatez, poder, ¿cierto?, tener, pero esos plazos también en la práctica hoy día, con el diario del lunes, también no entiende que tampoco se cumple. Va a haber que buscar una fórmula que se adapte a nuestra realidad judicial,
esta medida,
¿cierto?
Esta
policial.
Medida tiene más problemas.
Y de búsqueda.
Una, que efectivamente los tiempos se pueden alargar infinitamente al ser considerado delito, porque tienes que probarlo. En segundo lugar, que se establecen estos centros de, comillas, retención mientras se tramita el proceso de expulsión.
Que tampoco se han dado hasta luces de cómo van a ser.
Hasta 6 meses. Entonces yo quiero imaginarme al ministro Quirós viendo cómo va a financiar. No, porque le sacó plata a la salud, sacó plata a la educación, sacó plata a la infraestructura, sacó plata a todo, y ahora resulta que va a haber que poner plata para crear unos centros de retención en que la gente va a estar hasta 6 meses mientras se resuelve la posibilidad de expulsión. Y hay otro agravante, y es que ¿qué pasa con los menores de edad que ingresan? Entonces, la verdad es que yo creo que hay que partir por las cosas...
No que estamos de acuerdo, cuestión,
que estamos de acuerdo y que son de fácil ejecución, sí, y que son una contribución importante. Y mira, hay 20 cosas de las que ha dicho el gobierno que yo por lo menos las suscribo al tiro. Entonces, ¿para qué nos vamos a concentrar en las 2 o 3 que a lo mejor tienen más como propósito hacer un punto político, no sé qué? Creo que sigamos avanzando. En el gobierno pasado se aprobaron cerca de 70 leyes con amplio respaldo. Si aprobamos 20 nuevas leyes que permiten complementar, fortalecer, mejorar las capacidades del Estado, bienvenido sea, vamos a estar todos disponibles para aquello. Si se pretende impulsar iniciativas difíciles, complejas, en las que no hay acuerdo, probablemente esto va a enredar la discusión y se va a convertir en una nueva disputa entre trincheras respecto de cuestiones que lo único que hacen es terminar favoreciendo la proliferación de las expresiones criminales.
Me quedo con una cuestión que tú señalaste. La tía, yo soy un ejemplo extremo, la tía del jardín, aunque ahora las tías están un poco más osadas, pero la tía del jardín en la tía del jardín en la Alameda, o ya una protesta de jubilado, no tengo idea. Si esa persona corta la Alameda, el libre tránsito de las personas, que también por lo demás está garantizado el libre tránsito de las personas, ¿bajo qué instancia yo me ocupo finalmente de esa acción? Es una, por decirlo, es una falta, no es un delito, es una falta.
Es una falta, y ahí la experiencia lo que dice es que la autoridad política, administrativa, lo que hace es generar mecanismos de control del orden público. Por ejemplo, no sé.
Que un guanaco.
No, incluso hay cosas previas que se ocupan mucho, todos los días.
Agentes de diálogo,
todos los días.
De
Carabineros. No, incluso Carabineros sabe que tiene que, no sé, subir a la vereda. O ya, ocupen solo una pista, sí, vayan sí. Un poquito más rápido para que no sé qué. O sea, hay estrategias para implementar esto. Entonces, criminalizar todo acto.
Es que yo creo que está, es que por eso te iba a decir, yo creo que eso también existe. Yo creo que a lo que va dirigido es cuando de manera violenta tú decides tomarte la
Es que eso está tipificado
cuando
ya.
Cuando tú decides no pescar a Carabineros que va a dialogar contigo, cuando no, te dicen, ocupa una pista, estoy ni ahí, está en la Alameda, yo circulo por... yo creo que está como más enfocado, no en la tía del jardín.
Pero en esos casos, vamos a poner ese ejemplo. No estoy ni ahí con el Estado, yo hago lo que quiero, sí, sí. Y voy a ocupar toda la Alameda y voy a impedir... Actúa Carabineros. Y tienen protocolos y tienen mecanismos para resguardar el orden público y puede hacer
después uso... cuando a esa persona la llevo a juicio, ya existe un delito tipificado por el cual yo lo proceso.
Claro, es que es el punto. ¿Qué significa que sea un delito? Primero, tiene que estar tipificado. Segundo, tienes que probar la ocurrencia del delito. Tercero, si es delito, tiene que haber una pena proporcional al delito. ¿Qué? Vamos a tener a las personas... en controles de audiencias de control de detención, vamos a tenerlo formalizado, entonces es una cosa, yo creo que esto es una cuestión más política para enredar la discusión. Honestamente,
sí, estoy de acuerdo que se
es impracticable. O sea, si es un delito, vamos a poner el ejemplo, y ocupan la Alameda y son detenidas esas personas, ¿van a pasar a control de detención? ¿Tenemos capacidad en los recintos?
Ya, pero
policiales,
o sea, vamos a dejar de tomar detenido personas porque no tenemos capacidad de hacer control de detención.
Perdón, pero es que estamos hablando de una cosa que hasta hoy es una falta y que tú la quieres convertir en delito.
Yo la semana pasada salí del estacionamiento y estaban los de Las Tarrias, que cariñosamente del instituto le decíamos los pitufos porque es su uniforme azul. Estaban los de Las Tarrias y tenían cortada nueva Providencia y tuve que darme la vuelta.
Sí.
Bueno, ocupada entera.
A veces ocurren estas cosas. Pues yo cuando fui delegado, viernes por medio me pedía un grupo de personas autorización para manifestarse frente al Instituto de Derechos Humanos, gente vinculada a los Nacional Libertarios, no sé, al Team Patriota, distintas expresiones. Y yo los autorizaba viernes por medio permanentemente.
Pancho Malo.
Y distintas personas y organizaciones lo hacían a través de distintos nombres para protestar en contra del INDH. Sí, sí, sí. Y como esto constituye un derecho de las personas, yo lo autorizaba.
No, pero autorizado.
Y muchas veces, espérame, y muchas veces
se salían de madre.
Se le autorizaba para ponerse en la vereda
poniente,
norte, no
claro, qué, bien acotado.
Ya, y terminaban poniéndose en la vereda sur, terminaban a veces ocupando parcialmente la calle, en fin. Y lo que se hacía ahí era intervenir, pedirles que se retiren, sí, pedirles claro. Que se suba. Y si
es un criterio policial también.
Otra cosa, efectivamente, tú tirás agua y se dispersa. Lo que a mí me parece que definir eso como un delito es un exceso. Y creo que es impracticable. Entonces me parece que la razón por la que está puesto esto es para generar controversia política y por eso creo que el gobierno tiene la oportunidad de demostrar que podemos avanzar en una agenda en que tenemos un amplio acuerdo todos los sectores para combatir el crimen organizado, incluido, ojalá, perseguir la ruta del dinero y, por tanto, acelerar la ley de inteligencia financiera.
A mí me parece más necesario que pase a ser de delito, o sea, de falta de delito el comercio ambulante, que el bloqueo, en este caso.
Uy, ese es un temazo. Perdona, ese es un temazo.
Perdona. O sea, si uno tuviese que priorizar.
¿Cómo distingo la abuelita que vende un completo y la sopaipilla al gallo que es una mafia?
Por eso te digo. Es que lo que pasa es que en todas estas cosas también está el criterio. O sea, acá hay. Cuando tú defines que es un delito, también te da atribuciones para poder investigar, para poder perseguir y obviamente poner el foco en donde está la mafia y no en la abuelita. ¿Se entiende? Pero hoy día se da la paradoja, ¿cierto?, que un grupo de comerciantes ambulantes ligados a las mafias pueden, ¿cierto?, contratar a un abogado, un bufete de abogados y querellarse contra carabineros por distintas situaciones que viven en la calle. Entonces, al final del día, creo yo que si se diese la categoría de delito, se podría ocupar mucho mejor no solamente la inteligencia, no solamente la persecución, sino que también la acción inmediata en contra de grupos que se sabe. Que ayer lo explicaba el ministro Arrau también de manera bastante didáctica respecto a un cambio que a lo mejor es menos sexy en todo este contexto, pero que tiene que ver que, por ejemplo, si tú estás persiguiendo a una persona que pertenece al Tren de Aragua, hasta ahora lo que tiene que hacer la fiscalía es primero acreditar que la existencia del Tren de Aragua.
Claro, toda la estructura
criminal.
Tiene
que acreditar toda esa estructura para después decir el señor Pomares pertenecía. Ya. Eso con este cambio va a dejar de ser y se va a dar por acreditado. O sea, si ya lo acreditaste una vez, se va a dar por acreditado que existe, entonces ya después va a ser más fácil. Yo digo un poco lo mismo, pero a nivel micro. Si ya acreditaste que hay mafias en sectores específicos de la ciudad en donde el comercio ambulante tiene que ir con eso y no la supervivencia de una persona en particular o una persona que está, tú puedes ya actuar en virtud de esas mafias que existen. Entonces aceleraría y protegería también la función también de los municipios y de la policía.
Una frase, lo juro. Creo que la madre de todas las batallas en materia legislativa que la está proponiendo el gobierno del presidente Kast y que yo la respaldo es endurecer las penas contra los adultos que utilizan reclutan. Niños que reclutan menores de edad para la comisión de delitos. Esto es gravísimo. Muchos de los portonazos, de las encerronas, de todos estos delitos que lo hacen jóvenes de 13, 14, 15 años, niños, bueno, muchas veces son contratados, se les paga 300 lucas, 500 lucas por mafias organizadas. De manera que identificar a los adultos responsables y ponerlos tras las rejas, creo yo que es de la máxima relevancia y en eso creo que todo el país va a estar de acuerdo.
Muy de acuerdo. Cader Hub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en caderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales, AMUR, Gestión Local de Centralización y Futuro para Nuestra Gente, AMUR.cl. Rodrigo Holgado, Gonzalo Durán, como todos los lunes, agradecido. Gracias, nos vemos.
Muchas gracias a todos. Chao, chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.